ya estábamos 12 horas, qué tarde se hizo, no, 12 horas no, 11 horas 56 minutos y estamos en comunicación con nuestro amigo el doctor Omar Ayrad. Muy buenos días, Doc, ¿cómo te va?
Buenos días para todos, muy bien acá, bien, con estos calorcitos.
Tanto tiempo.
Sí, pensé que habían pasado años estas semanas que no hablamos nada.
Pasaron tantas cosas.
Sí, es verdad, es verdad.
Qué increíble. Que el tiempo no se detiene, ¿eh?
No, el tiempo no se detiene. Y el tiempo fue hecho para nosotros. Para compararlo, somos como si fuera una flor. Crecemos, damos la flor, después se ablanda, se marchita y el viento la arrasa. Eso es el tiempo en nosotros.
Qué tema, ¿no? Qué tema. ¿Cuándo es mi tiempo? ¿Cuándo es mi tiempo?
Y bueno, creo que está cerca de nuestro tiempo.
¿Cuándo es mi tiempo? Vos sabés que recién hablábamos con el profe de qué nos pasa. Entiendo con respecto a los valores, ¿no? A la política. Tiene que ver la medicina también, porque la política está en todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Vos fíjate que, no lo hablé con el profe Lovazo, pero sí es un tema que fui tratando en la semana. Este fallo de un juez de Mar del Plata que dijo no vacunar a los menores de 16 años, no promover la vacuna, hizo una medida judicial para todo el país y sin embargo no se cumple. Desde la ministra Bisotti, que es la ministra de Salud, para abajo. ¿De qué vamos a hablar del presidente que está festejando 3 años de su gobierno? ¿O de qué vamos a hablar de Cristina, la vicepresidente, que no le gusta el fallo judicial y provoca a los jueces? ¿Qué nos está pasando, no?
Y bueno, eso es un cuadro, todo lo que acabas de exponer es un cuadro demencial, nada más. O sea, acá estamos hablando de psiquiatría. Psiquiatría son las enfermedades de los seres humanos. Este país está demente. Cuando digo este país, digo la sociedad argentina, ya no está loca, está demente. Vos sabés que yo ya estoy por cumplir 11 años sin mirar la televisión. Pero justo me llegan cosas por WhatsApp, inclusive cosas que me mandás. ¿Cómo detectas un cuadro demencial? Acá hubo un fallo judicial en una delincuente, punto. Lo divido en dos partes. Si vos vas a cualquier cárcel de la Argentina, todos los que están adentro son inocentes. Es una forma de defenderse, porque no puede una persona estar dentro de la cárcel y decir, no, yo maté a este, violé, le corté la cabeza. No sé por qué me metieron acá, se equivocaron. Y acá vemos el cuadro demencial ya potenciado, que una condena, que eso no es condena, pero bueno, yo toca ahí sí respeto a la justicia, no a los jueces, la justicia, y que después utiliza todo lo que es el Estado, la estructura del Estado, el chapeo del Estado, totalmente desbordada, eso sí, vi dos segundos estoy hablando, y ahí vi que está demente. Acá hay un dicho, si perdiste, bancátela, es un término que usamos nosotros. Si siempre te fue bien, cometiste todos los delitos del Código Penal, y de golpe perdiste, punto. Pero no hay caso, nos quieren llevar a una guerra civil, porque ¿qué es lo que sucede? Analicemos como humanos. Esta gente nunca trabajó, nunca, jamás estuvo colgado de nosotros que somos el Estado, más toda esta porquería que inventaron de pagarle sueldo a los que no saben trabajar ni trabajan. Y este tipo de raza que se forma, porque es una subraza, así nomás no te deja el poder. Porque si van a la... con una pateadura, van al medio del campo, no saben hacer nada y quieren que lo sigan manteniendo. Sí, por eso el tema es, nos van a llevar, lamentando mucho, a un derramamiento de sangre, porque no se van a ir así nomás. es psiquiátrico, es perverso narcisista, todos los términos que quieras dentro de las enfermedades psiquiátricas.
¿Y cómo se trata a un paciente psiquiátrico o a una sociedad psiquiátrica?
Bueno, se encargaron de afuera. A ver, acá se pasaron cosas horrorosas durante esta chorrocracia desde 1983 hasta hoy. Pasaron cosas horrorosas, ya las he dicho o las hemos hablado 100 veces, la voladura de Embalse Río Tercero, la AMIA, la Embajada de Israel, la ejecución de Nisman, ¿qué más? La tragedia de Once, que mientras ahí estaban todos con cartoncitos pidiendo justicia, debido a estar comiendo helado de ahí, de una heladería de la zona céntrica y de Villa del Parque, que son los más ricos. Y está de, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? O lo de Cromañón. Cromañón tenía que ir preso Ibarra. No, fue preso un tonto ahí. Y el pobre, pues yo le digo el pobre, ahí hay una persona con corazón. Omar Chabán lo meten preso y fue tal la culpa que tenía, la culpa, que se desarrolló un cáncer y se murió. Entonces, eso por un lado. Ahora, estos cambalaches, como yo siempre digo, el mejor político argentino es el político muerto. Y la familia también, pues son peor que el cáncer. 1983-2022 no pudieron solucionar el tema económico, las inflaciones, toda esta payasada de los bonos, esto, las confiscaciones. No pudieron, bueno, váyanse, agarren la que robaron y váyanse con sus seguidores, váyanse a una isla del Pacífico, del Atlántico y desaparezcan, o que le den un lugar en África y se maten entre ellos, sigan viviendo sin trabajar. A ver, vivir así, económicamente, en incertidumbre económica, enferma la mente y enferma el cuerpo por estrés crónico. Y entonces, ¿cuál es el estado actual de la sociedad argentina? Y lo que decía recién, acá no se hizo justicia, vino la venganza. En la venganza, ¿dónde está? Alimentos, medicamentos, vacunas, repito, vacunas y agroquímicos. Listo, suficiente, todo de afuera viene.
Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero miro el mundo, y a vos te pasa lo mismo, y veo, por ejemplo, lo que está pasando en Irán, ¿no? Y digo, qué loco. Vos fijate, un jugador de fútbol de 26 años, un pibe, un pende.
Sí.
Condenado a muerte por haber defendido a las mujeres que, bueno, que no aceptan usar el velo. Y en Qatar, no muy lejos de Irán, se desarrolla el campeonato mundial de fútbol y no escuché a ningún futbolista decir una palabra, o a las asociaciones de fútbol, o a la propia FIFA. ¿Me seguís?
Sí, pero te estoy siguiendo. Sí.
Están matando a un compañero tuyo. Están matando un par y lo están ejecutando como no ejecutan a los animales, de la forma más perversa. Entiendo que lo van a ahorcar desde una grúa. Mirá qué loco, ¿no? Mirá qué loco.
Yo me río porque sí, los países islámicos tienen esas cosas excéntricas.
No, es que la mujer, una mujer que no respetó el uso del velo, la tuvieron arrodillada retándola. Y después de un rato de estar retándola, sacó como si nada la punta con el fusil y le pegó un tiro en la cabeza.
Sí,
en la calle. Sí. A ver, lo hacen en la calle. Es normal para ellos ejecutar al que no cumple... ¿Qué es? O sea, el mandamiento que respetan ellos, ¿qué es? ¿El Corán?
Lo voy a decir para que la gente lo entienda, porque si no la gente dice, pero que son unas bestias, ¿cómo van a hacer eso? Y más bien estás hablando de Irán, los persas, ya hemos hablado de los persas, de Ciro el Grande, que está ahí en Isaías 45, un genio que tiró a la miércoles a Babilonia y recuperó la vieja Israel, que estaba totalmente corrupta. El pueblo elegido que se puso en contra de Dios después de los 400 años del rey David. Pero vamos a esto. Antes que apareciera el Islam, los persas creían en el Dios único. Después vino Mahoma y los persas, Irán, toma lo que es Mahoma y ahí el Corán. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vos vas a otro país, tiene una constitución, los países islámicos tienen la constitución, es el sagrado Corán, y ahí está, lo violaste, te cuelgan o te decapitan o te pegan un tiro, pero en la cabeza, o este caso que lo cuelgan en una grúa. En realidad no son bestias. Cuando vos colgás a un idiota que quiere romper el sistema de las escrituras, y después no aparece nadie, por mucho tiempo no aparece nadie, porque en realidad lo que quiere violar es la constitución islámica. Entonces, lo de acá, que se hace cualquier cosa, acá te matan por la calle, por una zapatilla, eso está bien, no hay ningún problema. Si viene uno, tenés miedo, porque si lo matabas, preso. O te pregunta dónde sacaste el arma. Bueno, ahora vamos de nuevo para allá, porque acá somos, no hay problema, allá sí son monstruos. Pues yo la conozco muy bien, la constitución islámica, conozco el Islam. Simplemente son son rígidos, es lo que está escrito, punto. Y si este idiota de 26 años, empieza el boca en boca, te destruye una nación. No hay que olvidarse, hagamos historia, que Salah ad-Din el Ayub, que se significa Saladino, gracias a Saladino evitó la invasión que venía de Europa. Si Saladino logró hacer un cordón desde Libia hasta el Líbano y parte de Turquía para que no entraran con el verso de la Inquisición y todo eso a destruir el Islam, a corromper todo, a viva la sorgía, viva la degeneración, viva la inmundicia. O sea que hay que darse cuenta que con el Islam nunca pudieron, porque el que ama el Islam o es musulmán es sumiso a Dios y va a hacer lo que está en la escritura, porque si no es un pecado no hacerlo y Dios lo castiga. Así que todo eso que se ve en los países islámicos lo muestran como que son bestias. No, qué bien le vendría esto a nuestro país. Por supuesto que quedarían 10 millones nada más en la Argentina. Listo, constitución islámica, la violaste, te cuelgan. Así que no, yo no estoy en contra, vivo en otro sistema repodrido, recontra repodrido, pero bueno, hay que respetar lo que hace cada país. ¿Y cuál es la constitución? Acá no se respeta. Acá te vacunan, donde la constitución dice que nadie te puede poner nada en tu cuerpo. Y bueno.
Tus palabras suenan fuerte, pero tenés la valentía de expresarlas. Sin embargo, hay mucha gente, al menos yo lo percibo, porque escriben en las redes sociales desde el anonimato, donde te plantean, ¿no?, que si robó hay que matarlo porque no sirve más, si violó hay que matarlo porque no se recupera más. ¿Me explico?
Exacto.
Tenemos ahora un caso reciente, es el segundo preso más peligroso de nuestro país, y un juez y el servicio penitenciario lo dejó salir desde la prisión del Chaco para ir a Córdoba a visitar a una novia donde tenía que estar 3 días, tenía previsto quedarse 3 días con ella. Obviamente se le paga pasaje, se le paga todo, la compañía del servicio penitenciario que debía custodiarlo. La cosa es que el tipo se escapó y en la fuga mató a un taxista, hizo un desastre hasta que lo volvieron a recapturar. ¿Me expliqué?
Sí.
O sea, ahora bien, los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son los que insisten que a esta persona que ya había matado a una chica de 16 años después de violarla, y que por ese es una de las causas que lo tiene privado de la libertad, con estas, o sea, te privan de la libertad en cadena perpetua, que no es cadena perpetua, son 30 años, que no son 30, son 25, que si hiciste algún curso se puede reducir. ¿Me explico?
Sí,
y la gente se enoja y dice, no, tendrían que matarlos. El político que robó, se prueba que robó, hay que matarlo. Pero sin embargo, cuando en otro país ejecutan a una persona por no respetar sus leyes, sentimos la necesidad de solidarizarnos. Son bestias.
Ah, sí. Sí, sí, sí. No te olvides que yo vengo de origen árabes islámicos, o sea, por una rama de mi familia, y esto lo escuché siempre, que en Medio Oriente los islámicos son bestias. No, bestias son acá. Acá, que son coimeros, que vendieron el país, que, que nos inyectaron basura en el cuerpo, que nos hacen comer venenos, que nos fumigan las 24 horas del día con todos estos agroquímicos aprobados por los delincuentes de turno durante la gestión Menem, y después siguieron, por supuesto, el simio Menem, el terrorista, pero allá en Medio Oriente son bestias. Ahora resulta que los países del Medio Oriente no usan las puertas, ni las usan. Están abiertas. Vos podés entrar a un negocio, el negocio está cerrado, no hay ningún empleado, vos abrís la puerta, joyerías, ¿eh? Y podés ver lo que querés, tocar lo que querés. Ahora robaste, te cuelgan, punto. Pero son bestias. Acá largar a una persona, un homicida, o sea, violador y homicida, lo sueltan, sale, vuelve a matar, no, esos son derechos humanos. Y bueno, que haga venganza el padre de la chica, porque acá si no hay justicia es venganza, que ya le hicieron la venganza, le hicieron de afuera y nadie se dio cuenta. Ahora se están dando cuenta con la salud, porque la salud de este argentino está reventada, la salud física, mental y como quiera llamarla, hasta del espíritu, está deshecho el argentino.
Pero ¿cómo hacemos, venganza de afuera? ¿Cómo hacemos cuando el joven que nos escucha dice, ¿qué están diciendo? Una persona que puso una bomba en un bar, mató a un mozo, mató a una señora, era joven esta persona y era idealista, se llama Tayana y hoy es el ministro de defensa del país. ¿Cuál es? ¿Qué le estamos diciendo al joven?
Sí, bueno, le están licuando el cerebro. Le están licuando el cerebro, donde ya el joven de estas últimas dos generaciones no sabe diferenciar el bien del mal. Porque si vos pones un asesino y Ministerio de Defensa, o sea, vos defendés al país con un asesino que encima mató a uno equivocado. A ver, si yo soy un idealista y de golpe mato a una persona equivocada, lo primero que hago me mato. Mate a un inocente. Supuestamente idealista, los militares eran los enemigos de ellos. Bueno, mató a un inocente. Y si seguimos con Tayana, que justo tocaste Tayana, pongan ahí en internet Franco Macri y CFK, ¿sí? Pues para no nombrarla, estoy podrido de esta cosa, y lo van a ver a Tayana, a la señora exitosa, a la chorra exitosa, y a Franco Macri aplaudiendo los tres. Se dan cuenta que el mal no salta hacia el lado del bien. Y ahí está Tayana, pone cara de ofendido, está al lado de Cristina. Búsquenlo, busquen imágenes. A ver, el asesino es asesino, por eso en los países islámicos te cuelgan, se acabó. Punto. Y cuando estuvo Alfredo Stroessner en Paraguay, acá está cerquita, El pedo extremo era el que jodía al fútbol, chavo, a otra cosa. Lo ponía en un helicóptero y se lo tiraba en el barrio. Era más práctico. Bueno, después, no sé, después ni cambió la historia. ¿Qué es esto? ¿Que los asesinos gobiernan? Y bueno, venganza. Punto. ¿Qué querés que te diga?
Claro, que suena terrible, ¿no? Lo que decimos. Y de hecho lo es. Vos fíjate que, o sea, te pregunto, ¿no? ¿Qué dice el Islam acerca de los homosexuales?
No, ya en el a ver, el Antiguo Testamento habla de la maldición sobre los homosexuales. Lo pueden buscar, él dice así: el hombre que ayuntara con hombre como mujer, ambos deben morir. Está en el Antiguo Testamento, o sea, eso pertenece a los judíos. Vamos al Nuevo Testamento, en Romanos 1, 26, 27 lo aclara muy bien, que por haberse pervertido el hombre pagaron por lo que hicieron. Pagaron, claro, ¿qué pagaron? El Nuevo Testamento cristiano, que está marcando las enfermedades que produce las relaciones contra natura. Y el Corán, hay un, no me acuerdo si es el 72, el capítulo 72 o 57, pues son muchas cosas que tengo en la cabeza, donde habla, pero ahí se da uno cuando lee el Corán, se da cuenta cuando escribe en Mahoma, a cuando es un dictado de Dios, cuando dice: yo le hice el hombre y la mujer para que sean felices, para que disfruten, y los hombres terminaron acostándose con hombres. Está en el Corán también, o sea, en las tres religiones. Y bueno, a ver, Ahmadinejad, que fue el presidente de Irán, ¿sí? Persa, pero persa, una vez le hice una nota y yo me mataba de risa porque un periodista norteamericano lo quiso apretar. ¿Apretar a un persa? No, tenés que ser norteamericano. A ver, bueno, no quiero compararlo con lo de acá, pero es lo mismo. Y él le dijo: en mi país, se sonrió, no hay homosexuales. Te tenés que ir. No, si vos tenés un deseo homosexual, te tenés que ir, porque ya es un formato de vida. Desde que vos nacés te enseñan el harén, la mujer, esto, que a mí me lo hicieron. No fue muy bueno porque me hice adicto a las mujeres, pero es así, no corre, no podés ser homosexual en Medio Oriente. Y vas a escuchar muchos, muy buenas voces, hay unos cuantos, que son homosexuales. No son islámicos, pues si es homosexual no puede ser islámico, y son, cantan muy bien y están por distintos países del mundo. País islámico, tenés inflamadas las hemorroides, te pican, bueno, andate a Alemania o andate a España, que ahí te van a rascar las hemorroides, la próstata, todo, pero andate, es así de simple.
Claro, me suena, y ahí entramos en un terreno, porque vos fíjate lo que la religión dice, no es solo el Islam, ¿no? Porque también me ha pasado de incursionar en otras religiones donde castigan a la homosexualidad como una perversión, como un degeneramiento, pero a su vez también entiendo, y vos corregime si es una evolución o no, aceptar que la gente sea como es.
Nah, es una demencia. Es lo mismo que algo más fácil, que un pastor tenga un redil de ovejas y las ovejas dicen: bueno, a partir de hoy nosotros vamos a hacer lo que queremos. Vamos, siempre hay un líder y arriba de ese líder están los mandatos de Dios. Porque si yo mañana soy presidente de la nación o rey, porque acá van a tener que poner un rey, no un presidente, yo me tengo que regir por los mandatos de Dios. Yo no soy nadie, no existo, tengo un tiempo limitado. No me puedo delirar porque siempre sé que arriba está Dios, al único que le tengo miedo es a Dios. Entonces, esa es la historia, no puede cada uno hacer lo que quiera. La libertad que se logró en el 83, en poco tiempo se transformó en libertinaje. Y en cualquier libro de historia o de sociología siempre pasa lo mismo. Le da la libertad al pueblo y se va hacia el lado de la degeneración en todos los aspectos, ¿eh? No en la sexualidad, en la moral, en la ética, no hay respeto, se meten en un negocio, roban un caramelo, roban estafadores, no entiendo, No entiendo. Tenés la libertad, que es lo más grande que hay, lo transformás en libertinaje. Sí. Con Alfonsín empezaron los saunas y los swinger. Y después cuando vino Menem, pero que Sodoma y Gomorra se asustó de la Argentina. Cuando vino todos esos bandidos riojanos, esos chorros, chorros con sus amigos Caplán y el otro se pegó el tiro en un testículo, que era el compañero de usura, Coan, ¿sí? Bueno, ahí se degeneró todo, se pudrieron todo desde el Estado. ¿Cuál es el precio que estamos pagando hoy? Una sociedad joven totalmente en vía de extinción.
Ay, amigo mío. Oyente dice, excelente programa, estoy muy feliz por escucharlo. Felicito al doctor por su explicación, muy claro. Ay, Dios mío. ¿Vamos a hablar de comida?
Pero te digo algo, antes de hablar de comida. Vos hablaste que iban a jugar o colgaron, no sé, este hombre de 26 años en Irán.
Sí.
Pero en Qatar, porque no se puede ir contra el Islam, aparece un cochecito como de golfista y ustedes pueden observar que en el vidrio tiene el 26. Esta es una comunicación interna entre los países islámicos, como que diciendo, bueno, estamos al tanto. Búsquenlo, van a ver a los argentinos que se cuelgan del autito, ahí aparecen los de Qatar.
Saltan,
festejan. Se baja el que conducía el cochecito y puso un argentino, pero las cámaras, dale que va al 26. Las cámaras no son de acá, de alguna televisión mercenaria o coimera, no, esa ya. Así que bueno, hablemos de comida.
Ay, amigo mío, me hablaste del 26 y el Islam.
Y bueno, los números. Antes de las letras estaban los números. Yo me guío por números. A mí me alcanza y sobra cuando veo números en ciertos lugares.
Bueno, yo te iba a llevar a Irán, precisamente. ¿Qué se come en Irán? En Irán, la industria farmacéutica ha invadido también a Irán de la misma forma que han hecho con nuestros países.
No es solamente la industria farmacéutica, sino primero para una persona, para que consuma productos de farmacia, tenés que enfermarlo. ¿Y cómo lo enfermas? Con comida y bebida, vicios y bueno, la televisión, todo esto, coma esto. O sea, los persas, vos hablás de Irán, por ejemplo, están antes de Mahoma, vuelvo a repetir, Ciro el Grande, un genio, ungido por Dios para recuperar toda esta zona que se habían degenerado. Se puede infiltrar la industria farmacéutica, pero no son tontos, porque tienen miles de años. Saben que la farmacia está en la tierra, saben que el supermercado está en la tierra. No son, capaz se hacen los tontos, pero de tontos no tienen un pelo los persas, o sea, los iraníes. O sea, no es como acá que van a comprar el paracetamono, el ibuveneno y el tafirolito.
Wow, vos me decís eso, pero en la alimentación también. O sea, me decís, bueno, la alimentación. Yo recuerdo cómo me alimentaba cuando era pibe y lo que tengo que comer hoy, porque es lo que está en el supermercado, es lo que encuentro para comer. La tierra, como que, ¿quién cosecha la tierra, Omar?
Y los extranjeros. Acá plantan, vienen los extranjeros, ponen una caja con avena argentina y le ponen uno con un gorro, no te van a hacer propaganda de las avenas. O resulta que acá tenemos comida suiza, que es lo peor que hay, esos cubitos suizos, toda esa porquería suiza, porque allá en Suiza también los chicos les sobra dinero y les sobra tiempo para dominar el mundo o para seguir acumulando oro. Tomar gaseosas, no. Se llegó a un grado de demencia total, está todo el mundo gordo, todo el mundo con diabetes, hipotiroidismo, hipertensión. ¿Qué es eso? Colon irritable, las mujeres parece que están embarazadas del colon irritable. Comida y bebida basura.
Vos sabés que es muy común escuchar, escucho, al menos yo escucho a mucha gente, dice, no, no, dejé de tomar cerveza porque me hincha.
Claro, no, no te hincha, te mata, porque, a ver, cuando se hincha, uno toma cerveza y se hincha, en realidad lo que está multiplicando el hongo cándida que está en el colon, y el hongo cándida, que también las mujeres lo conocen más que los hombres, al inflarte el colon, esa cándida atraviesa las membranas del colon, porque tiene unas patitas con, donde agarra, así, ¿a dónde se va? Se va al hígado, se va a los pulmones, se va al cerebro, y el metabolismo de la cándida es tóxico, no solamente la cándida, sino el metabolismo. O sea, tiene 76 o 78 tóxicos, entre ellos el amoníaco. Volviendo a la cerveza. No, la cerveza te infló porque estás haciendo cándida, aparte de estar quemando el cerebro con acetaldehído y etanol, cancerígeno número 2, que es el de la famosa resaca. Y bueno, todos los alcoholes son así, ¿eh? Todos.
Acá mensajes de los... Ay Dios, me retan. El doctor Aguilar, ¿está los jueves? Recién llego, saludos al doctor. Medio como enojado, che. Hay otros que no, dicen buen día, apareció el doctor, están contentos. Y hay algunos que se me enojan, che. Bueno, es una excepción de estar hoy jueves.
Sí, pero fue buenísimo, porque ahí está, fíjate, si le llamó la atención a la gente. Quiere decir que nos escuchan, la nota de salud y guerra.
Mandamos un saludo, hoy tengo tanta gente para saludar, no doy abasto con los saludos. Pasa que me pasa, y, o sea, se me ocurre y te pregunto por las dudas que me genera. Hay lugares, bueno, te cuento porque me tocó, conocí gente, ¿no? Con anemia del Mediterráneo. Y es una anemia, que la tienen que tratar permanentemente. Me explicaban de que es como algo normal estar anémica. Y que por eso tiene que consumir determinadas pastillas para mantener, ¿qué es? Los glóbulos.
Claro, los glóbulos rojos. Sí. La famosa anemia del Mediterráneo, o talasemia, que yo se los he presentado a los de patria de turno, de todos los gobiernos, menos este el de Macri, que le tendría que haber informado, porque me conoce toda esa banda, a toda la organización de los peajes que está acá matando, qué sé yo, cubriéndolo, que yo tengo el tratamiento para la talasemia o anemia del Mediterráneo. Bueno, ahora pasemos, ahí está, con los sellos del Estado todo, ¿eh? Ahora pasemos qué es lo que pasa con la talasemia. Dijeron que era una enfermedad genética, que esto y que el otro, y yo realmente fue una persona que vino con una preleucemia, le hice con un antecedente de talasemia, le hice el tratamiento y la mujer le desapareció esa preleucemia y se estabilizó la talasemia. Ahí fue cuando yo empiezo a decir, señores, la talasemia tiene tratamiento, la talasemia menor. Pasemos a qué es lo que pasa. Italia es el que más tiene talasemia, también España y África, y Grecia, pero tomemos Italia. Una persona con talasemia está rindiendo un 25%. Porque, en la sangre está la vida, repito, en la sangre está la vida. Y si vos tenés pocos glóbulos rojos, no te llega el oxígeno a las células, o te llega menor intensidad, no te llegan los nutrientes, y no podés eliminar el CO2 y todo el metabolismo tóxico de la célula. Entonces tenés una sociedad totalmente, podemos decir, fuera de control, sin fuerza, con incoherencias, porque sí, la anemia lleva a las incoherencias, depresiones, etcétera, etcétera. Y acá toquemos algo. Cuando empieza el show este de covidiano, ¿dónde pegó fuerte? En Italia, en Lombardía. Ahí está. Gente con talasemia, gente de riesgo para estos virus estivales. Yo no le voy a dar nombre y apellido a los virus. ¿Entendieron lo que es la talasemia?
Sí, y se me complica. ¿Por qué se la adjudican al Mediterráneo? ¿Por qué en Italia?
No, se fue, digamos, se le puso eso, anemia del Mediterráneo, porque es la zona que más abarca, la talasemia, son varios países, y le pusieron ese nombre, porque a cada uno le ponen el nombre del médico que la descubre, o bueno, regional, como brucelosis. Brucelosis viene de Bruselas, que lo primero que la recibieron con mucha alegría y murieron todos fue el ejército inglés. Ahí está, pensemos Malvinas, en Bruselas no le fue muy bien, se murieron todos por tomar leche con la bacteria de Bruselas, que es brucelosis. Bueno, esto es lo mismo, se pone el nombre de un país, de una localidad, o el nombre del que descubre la enfermedad, como la tiroiditis de Hashimoto, es un japonés. ¿Entendieron cómo es el mecanismo?
Ay, amigo mío, vos decís somos lo que comemos.
Pero lógico. A ver, si yo voy a construir una casa, puedo construir una casa de cartón, una casa de madera o una casa con materiales de primera. Vuelvo a repetir, de primera. No estoy hablando de lujuria, no nada de eso. Una casa que me dure 50 años. Bueno, yo consumo para esa casa los mejores materiales, todo, para edificación, la gasifería, las cloacas, todo. Ahora, si yo me hago una casa improvisada con materiales usados, mal hecho todas las paredes, esa casa es permeable, se rompe, se penetra. Bueno, así es el cuerpo humano. Los argentinos venimos hace más de 40 años comiendo ese tipo de materia prima podrida y nuestros cuerpos son casas de cartones llenas de agujeros, sumado al tabaco, a la cerveza, al vino, a los tatuajes, a los aluminios de toda la porquería donde cocinamos, el agua con metales pesados, salen las campañas del Estado, que el agua, todos ya tienen acceso al agua acá, ya, si agua envenenada, lo único que tiene que es transparente, nada más, llena de metales. Así que bueno, el cuerpo de los argentinos es una casa de cartón agujereada, por eso se enferman de cualquier cosa.
Ay, cómo me haces pensar, Omar, cómo me haces pensar. Le contamos a la gente que estuvimos compartiendo una cena.
Sí, por supuesto, eso le va a gustar.
Estuvimos compartiendo una cena en este viaje y me dijiste algo, después me reía porque siempre nos van a quedar siempre mil cosas para decirnos. Pero me causó gracia, me encontré con una persona que hacía muchos años que no veía, muchos años, digo 30, y me dice, tenés más pelo. Digo, no tengo más pelo, estoy desprolijo, una barba, estoy más viejo. Y me dice, no, tenés más pelo. Digo, no puedo tener más pelo, el pelo se cae. Le digo, la pelada crece, la pelada no. Me dice, no, pero tenés más pelo. Y yo digo, no, bueno, yo no lo noto porque me miro todos los días en el espejo. ¿Me está creciendo el pelo, Omar?
Exactamente, esto es muy bueno para tu gente que te sigue, tus amigos, ¿sí? Y te van a creer. Sí, después de tanto tiempo que no me encontraba con Petit, lo noto, no solamente más pelo que le está creciendo, sino más oscuro y sin Carmela, o sea, más oscuro. Y aparte, el pelo que le vi a Petit, por eso hacemos cuenta que vos no sos Petit, un pelo más grueso. Entonces ahí que tenemos regeneración biológica. Por eso no hay que confundir la edad cronológica con la edad biológica. Lo que hizo Petit fue cambiar de a poquito ciertos hábitos y costumbres, y ahí están los resultados. Yo creo que dentro de 6 meses a un año va a estar con el cabello totalmente tapando, digamos, el cuero cabelludo, ¿sí? Y si a mí me crece el pelo y me crecen las uñas, y esos me manejan el estado de mi biología, el estado de mis capilares, arterias, venas, linfáticos, hígado, tiroides, páncreas, miren lo que significa que a mí me vuelva a crecer el pelo, sea grande, más grueso y empiece a tomar el color que tuve al principio, morocho. ¿Qué tal?
Claro, es un fenómeno que, te digo, o sea, muchas veces el que lo vive es difícil que se mira todos los días al espejo, es como que no nota diferencia, o no le da, o no lo siente. Pero el hábito de la comida es fundamental. Y sé lo que vos me... el tema del alcohol, el daño que nos hace el alcohol. Qué loco lo que nos pasa, qué loco, ¿no? ¿Cómo cambiando la forma de alimentarnos podemos mejorar nuestra calidad de vida?
Totalmente, y revertir los problemas de salud que el médico convencional, oficialista, aprendió eso en la facultad, yo lo voy a respetar, no entiende cómo es este mecanismo porque está codificado con su matrix. Conmigo no pudieron, bueno, pero el médico decía, ah, no, se está quedando pelado, va a ser más pelado. ¿Tiene hipotiroidismo? No, va a tener más hipotiroidismo. ¿Tiene diabetes? No, no tiene cura. ¿Va a tener problemas en los ojos, en los riñones? No, no es así. Discúlpenme, pero no es así. La regeneración biológica es una decisión de uno. Si quiere seguir comiendo y bebiendo basura, porque lo de supermercado es basura, el delivery es basura y los kioscos están hechos para matar a los chicos, ¿sí? Para matar, porque no se sabe lo que hay adentro, son cosas grasas, saborizadas, dulces, y bueno, es lógico, te vas a quedar pelado, vas a tener cáncer de tiroides, vas a tener diabetes a los 20 años. Si estás comiendo basura, pobre páncreas, le están dando todo el día harina, arroz blanco y azúcar y postre. Pobre, pobre páncreas. Pobre. Es salir de 0 a 200 con un coche de, no sé, de marca intermedia.
Me hace reír porque me encontré un muchacho joven, 35 años, 38 años, joven, ¿no? Y me contaba que había ido al cumpleaños de un chiquito por su hijo, y que claro, lo escucha a un papá que retaba y renegaba con el crío, ¿no? Te cuento como me lo contó él. Dice, renegaba con el crío. Y le digo, pero bien pampeado el flaco. Dice, pero qué renegar si el boludo su bol está dando Coca-Cola y esa porquería que le da. ¿Cómo que le dice? Le pusiste nafta especial, por eso corre el pibe. Y me ha hecho reír tanto, como con sus palabras, ¿no? Y la observación, dice, le estás dando Coca-Cola y esos cositos que le da ahí, y le estás poniendo nafta especial al pibe. Y es cierto, claro, es cierto. Claro. ¿Cómo no va a tener problemas esa criatura si le estamos dando nosotros el veneno?
Claro, le está dando cafeína, le está dando azúcar, le está dando colorante. Los tres actúan como estimulante. Y claro, para el papá, que carece de estos conocimientos, le está dando nafta especial. ¿Por qué? Porque el hijo está saltando de un lado para el otro. Observen, cualquier chico no puede parar de moverse. No puede parar. Y después tienen los movimientos estereotipados. Van y vienen exactamente por las mismas baldosas, o se agarran en un caño como si estuvieran bailando en el caño, vuelven. Bueno, eso marca el estado de excitación y desequilibrio neurológico, hablamos de células nerviosas, por darle gaseosas, por ejemplo. Gaseosas. Ahí tenemos mucha cafeína y bueno, vamos hacia la diabetes. O después, cuando algún amiguito le acerque un papelito, le dice, mira, esto es cocaína. Y claro, la va a probar y va a sentir el mismo, la misma satisfacción que le da una gaseosa. Porque la gaseosa tiene cafeína, lo que acabo de nombrar es cocaína. No hay mucha diferencia, porque la gaseosa tiene tres estimulantes y la cocaína es una sola. Así que ahí está, y de ahí salta de la gaseosa a la cocaína. Y encima cocaína que te venden acá en Argentina, no, mejor irse a países productores.
Claro, es muy loco, pero ¿cómo está todo preparado para que lo hagamos? Yo te conté que en las góndolas está mezclada la gaseosa con café en un solo envase, en un solo producto, y la gente se lo lleva, lo devora.
Claro.
Es adictivo.
Claro.
Y te lo dice, ¿no? Es adictivo. Y sí, come la galletita, la galletita de chocolate, es adictiva. ¿Y para qué la compras? Ah, no puedo parar de comerla. ¿Y para qué la comes?
Y bueno, porque da placer, las drogas dan placer. El precio es alto, es altísimo. pero las drogas dan placer. Si no, la gente no se drogaría. Otros se drogan para estropearle la vida a los padres, para llamar la atención. Como no reciben afecto, se drogan. Entonces los padres están a 2 metros del piso cuando el chico o el adolescente o lo que sea se está drogando, tirado ahí con cocaína, con anfetamina, pasta base. Esa es otra forma de que a la gente le llegue la droga. Carencias afectivas, a quien aparece la droga. Pero volviendo al tema, es un problema cultural, demasiada ignorancia, y es una ignorancia tapada, porque si yo voté a uno o a otro que están adentro del Estado, todos estos delincuentes, estas cucarachas con forma humana, aprueban todos estos tóxicos. Yo como ciudadano de chico, yo creí que el Estado me cuidaba. Esto lo hemos hablado. Entonces, si yo iba a un kiosco de chiquito, consideraba que si estaba aprobado, porque papá Estado me estaba cuidando y podía comerlo. Y si aparecía un líquido envenenado o jugos químicos, yo podía consumirlo porque papá Estado me está protegiendo. Bueno, eso está en la Matrix, en la programación, digamos, del subconsciente de todos los argentinos. Si se vende es porque está aprobado, y si está aprobado es bueno. Pero lo que pasa es que los que lo aprobaron son delincuentes coimeros, porque todo lo que se come, todo lo que se bebe en Argentina es tóxico, totalmente tóxico. Y si tomamos un producto natural, está lleno de agroquímicos aprobados por los delincuentes que gobernaron y gobiernan la Argentina.
Ah, pero lo aprobaron, Matt. Vos sabés que, a ver si te puedo hacer escuchar un mensaje. Vamos a agarrar este que es cortito porque tengo dificultades para con el retorno. A ver si lo podés escuchar, decime, porque tengo varios audios. A ver este.
Ay, cómo te quiero, Doc. Es verdad, es verdad. Vos sabés que me voy a hacer las manos y no pueden creer las uñas que tengo. Me dicen, no, esas no son tuyas. Sí, pero es todo, es el cabello. Viste que antes, no sé, ahora también hay gente mayor que se le hace como una aureola atrás de la almohada. Pero eso no es que, es la mala alimentación. Si vos te alimentás bien, natural, y vas dejando esas cosas blancas, ¡wow! ¡Cómo te cambia la vida, mi amor! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar en la sangre buena! ¡Esa!
¿Qué estará comiendo esta mujer, por favor?
Resumime, porque no pude tomar las palabras.
No, pero está muy lejos. No te voy a hacer poder escuchar audio porque está saliendo mal. Pero no, habló muy acelerada. Te lo voy a pasar al audio, así lo escuchás muy acelerada. Lo que pasa es que me quedó uno colgado que también tiene una parte de audio y no la voy a poder compartir, no la vas a poder escuchar ahora. Pero me dice, me manda un audio y después dice: y a los homosexuales no hay que matarlos ni castigarlos, hay que acompañarlos a llevar esa cruz como cualquier persona que lleva la suya, una enfermedad o lo que sea. Pero siempre decirles la verdad y proceder como Dios nos dijo. O sea, pero no puedo escuchar el audio que nos ha mandado esta amiga. Tiene que ver con lo que decías, me parece que no, capaz que no quedó claro, que vos hablabas del Islam.
Claro, lo que pasa que en los países islámicos no comen la basura que comemos nosotros, llena de estradiol, y a todos los homosexuales que me están escuchando, tanto femenino como masculino, no se sientan molestos. A ustedes los llenaron de hormonas desde chiquitos y empezaron a tener deseos de este tipo. Vuelvo a repetir, esto en la parte de comida y bebida llena de hormonas, un pollo, comes pollo, vas a ir hacia un deseo homosexual, y si sos mujer vas a ser violenta, no sos culpable. Y si hablamos del cáncer del planeta Tierra, toda esta basura de los Rolling Stones, los Beatles, los Bee Gees, de la música, yo la música la respeto. Si es linda, uno le hace bien, bienvenida. Miren cuando aparece Mick Jagger de los Rolling Stones, un tipo con la boca abierta como los de Loco Mía, con movimientos narcotizados y encima feminoides. Los Beatles, pelo largo, llevándose puesto a todo el mundo, después todas esas porquerías que mostraron, los Bee Gees, siempre lo digo, ahí uno parece Doña Tota, Doña Tota, muy buena música, parece Doña Tota, y el otro tiene cabeza de león y canta como un pajarito. Eso fue entrando en la juventud. Sí, en la juventud busca ídolos, y todos los hombres que aparecieron en distintos conjuntos, esta basura que rompió la música en el planeta Tierra, que fue para corromper a la gente joven, a los adolescentes, todos con posturas homosexuales. Entonces estoy recibiendo hormonas en la comida y estoy recibiendo a toda esta porquería que está hecho a propósito, punto. Porque podrían cantar exactamente igual, pues tienen buenas voces, pero como seres humanos, punto, como marca Dios. Entonces, la homosexualidad en nuestro país la introdujeron con comida, con bebidas y con toda esta porquería extranjera que los argentinos se terminaron idolatrándola sin saber qué canta, porque no sabemos qué canta. A mí me gustan las músicas así, escuchar los instrumentos, pero yo no sé inglés. Para mí el tango es lo más grande que hay, el folclore, inclusive la música y las canciones de Roberto Carlos. No, nos metieron música inglesa y no escuchamos más ni a Goyeneche, ni a Sosa, ni a nadie, ni siquiera las letras. No, cocaína, como ese idiota que promocionaba la cocaína con una canción contra la cocaína, pero nosotros no somos ingleses y lo único que escuchamos, cocaína, listo, adentro del subconsciente. Entonces, a ver, todo esto fue hecho, esta Sodoma y Gomorra fue implantada, punto.
Vos sabés que en Buenos Aires vi en una plaza, había un grupo de gente que estaba haciendo danzas circulares y me llamó la atención por las melodías, ¿no? Y por la forma en que la danza circular se toman de la mano y sí, es como una ronda. Pero me llamó la atención con la armonía que, o sea, es como que transmitían paz.
Claro. Eso está en la película Avatar. En la primera, cuando ganan contra Avatar, es muy importante la palabra Avatar. Cuando le ganan a los destructores y quedan todos agarrados de la mano del árbol de la vida, que digamos, ahí marcaba la industria farmacéutica con el ejército de las naciones para destruir el árbol de la vida. Volvemos a lo que vos decís, agarrados de la mano, todos cantos armoniosos, elevándose, llevando lo que llaman los chakras, tratar de subir al séptimo, octavo chakra, y sentir la vibración y lo lindo que es la vida.
Wow, ahí entramos con en el terreno de los chakras, ¿no? Y de la energía. Pues es que lo pude probar a eso, ¿no? Yo no sabía que había gente que hacía Reiki. Sí escuché hablar muchas veces, me han hablado de Reiki, entrevisté gente que hace estas cuestiones cuánticas, pero no había entendido cómo es, qué transmiten, qué es, porque sentís paz, energía, ¿cómo pueden, por la imposición de la mano, sin tocarte, transmitirte eso?
En el Reiki lo que manejan es el campo etéreo. Un buen reikista, ¿sí?, no te toca la piel, él te transmite la energía. Ahora, que sea un reikista de verdad. Entonces, una persona que llega a eso está en un nivel alfa muy alto y él te está transmitiendo sin tocarte, que igualmente ya hay contacto sin tocarte por una cuestión eléctrica, te está transmitiendo una energía que te va tranquilizando, te va calmando, al mismo tiempo el deseo de hacerte el bien. Porque cuando una persona bien nacida le gusta hacer el bien, yo te voy a dar parte de mi energía para que vos te cures, te sientas mejor, no tengas ansiedad, y te haré lo que yo puedo, lo que Dios me permite hacer. Esa es la función del Reiki y de la energía. Y bueno, después que de las máquinas, que ya hemos hablado, la máquina escalar, la máquina de la Koski, la máquina de Tesla, la energía taquiónica, la que quieras. Nosotros somos pilas que nos, durante la vida nos cargamos con el sol. Después hacemos un desastre, quedamos adentro de casas con tubos fluorescentes, esa energía se va gastando. Entonces después sí necesitamos volver a conseguir energía, porque la energía es todo, es como una, la célula es una batería, una pila. Se va gastando, llega un momento, se sulfata, se tira. Bueno, pero el tirar ese no existe, aparecen células senescentes que son peores que las células que estaban antes. Entonces, la medicina que se viene es esta. Es esta. Rusia hace mucho que lo tienen. A ver, la máquina catiónica, los metatrón de Rusia, el casco de Dios de Japón. Y acá están con el tafirolito, el paracetamono y el hubo veneno. ¿Qué vamos a hacer?
Termino mi tiempo, Omar, termino mi tiempo y claro, me pasan, opa, opa, la ley de afinidad vibratoria, solo estamos en unidad con la frecuencia, 512 debe ser hectohertz, 440 hectahertz.
Bien, bien.
¿Sí? ¿Quién
bien,
me puede mandar esto? ¿Quién me puede mandar esto? Si no es Luis.
Recuerden siempre, pensamiento y sentimientos van por la misma frecuencia o canal. Uno es eléctrico, el pensamiento, el otro es vibracional. Generamos un campo electromagnético. Yo estoy conectado con vos aunque corte el teléfono, porque estamos en esa frecuencia. Por eso las cuidó con las maldiciones. Y a ustedes políticos, fíjense que los más malos terminaron muy mal, ellos y la familia, ¿sí? Porque esa energía de bronca, se transmitió a millones de personas hacia Macri, por ejemplo, con sus peajes para desguazar la Argentina, Menem, ¿sí? Y llegó la energía, o sea, esa energía cuando como se le pide a Dios un castigo o que haga justicia. Somos energía, punto. Emitimos fotones, biofotones. Y cuando yo pongo una mano para hacer Reiki, le estoy enviando mis biofotones al paciente.
La semana que viene te pido hablar de, porque le pido mil disculpas a Alicia, pero se me termina el tiempo. Alicia, no, Alejandra, que me preguntaba algo para el hipotiroidismo. Vamos a hablar, pero lo vamos a hacer la semana que viene porque ya se me termina el tiempo, Omar.
Muy bien, y vibren alto, porque si vibran bajo, los Fernández están contentos, Larreta está contento, Macri está contento, Santilli está contento, Grosso está contento, porque son apóstoles del mal. Vibren alto, niéguenlo, miren el paraíso donde ustedes viven. No estén con toda esta basura de la política, porque les queda poco tiempo, pero vibren alto, sean libres, libérense de este cáncer solamente con buenos pensamientos y cambiando la visión del paisaje.
Yo tengo que hablar con Marina para ver si me prepara esa comida, ¿cómo dijiste? La hoja de parra, el arroz, ¿cómo se llama eso?
Te gustó, primero te asustaste, el guiabra es un niño envuelto que se hace con hoja de parra seleccionada. Entonces lo que tiene que ir adentro, lleva arroz y pedacitos muy chiquititos de carne de cordero, para que sea más buena. Y van, lean las propiedades de las hojas de parra y van a ver los efectos que tiene sobre los riñones.
Y abra, qué rico, Omar, me llevaste a conocer la comida árabe. Te pido mil disculpas, pero la seguimos el viernes que viene.
Bueno, no, venite, pues lo hacemos directamente en el restaurante, porque te gustó mucho.
Bueno, esperame que allá voy, Omar, esperame que allá voy. Gracias, Doc.
Bueno, gracias a vos, Petit, y bueno, seguimos transmitiendo a la gente, y vibren alto, chicos. Vibren alto, porque esto no le queda mucho tiempo. Un abrazo grande.
Chau.
Chau. Cantamos.
Compartimos.
Disfrutamos.
99.